Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:07, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha apelado al espíritu de la Expo 2008 para lograr el mayor consenso en torno a la nueva Romareda.
Eso es lo que ha pedido hoy Azcón desde las Cortes, ahora que ya está claro que España va a ser sede del Mundial 2030 junto con Portugal y Marruecos. Según Azcón, ha llegado el momento de mirar hacia adelante y buscar la unidad. El presidente ha culpado al PSOE y a Podemos de que el Real Zaragoza se haya echado atrás en su intención de acometer la obra en solitario. Te recuerdo que el concurso de explotación del nuevo estadio quedó desierto. La oposición, sin embargo, dice Laura que Azcón es el que ha fracasado con todo este tema.
Comisiones Obreras y UGT se han vuelto a concentrar esta mañana para exigir a las administraciones que tomen medidas para acabar con la siniestralidad laboral.
Y es que ya son 30 los trabajadores fallecidos en accidentes laborales en Aragón en lo que llevamos de año. El último, ayer mismo, un operario de 58 años que trabajaba en un parque eólico en la Puebla de Albortón, en la provincia de Zaragoza. Falleció al romperse una sirga y al caerle la carga encima. Se trata de la cuarta víctima mortal que se produce en apenas una semana en nuestra comunidad.
Y te contamos también que el detenido por el homicidio de Voltaña pasará esta tarde a disposición judicial.
Se le considera presunto autor de la muerte con arma blanca de Fernando Urbez Sarrablo, de 30 años, este lunes por la noche, en la Plaza Mayor de esta localidad de la provincia de Huesca. El detenido prestará declaración esta tarde a las 4 ante la titular del juzgado de este municipio. Te recuerdo que el joven asesinado era familiar de varios miembros de la Ronda de Voltaña.
A esta hora continúa en la Plaza del Pilar el acto principal de la celebración en Zaragoza del Día de la Patrona de la Guardia Civil.
Un desfile que está presidido por el presidente de la comunidad, Jorge Azcón, el delegado del gobierno, Fernando Beltrán, y el general jefe de la zona de la Guardia Civil en Aragón. De esta manera, la Benemérita rinde homenaje a su patrona a pocos días del inicio de las fiestas grandes de la capital aragonesa en honor a la Virgen del Pilar, con la ofrenda de flores el próximo jueves como acto central.
Los Reyes presidirán este sábado 7 de octubre el acto de jura de bandera de la princesa Leonor.
La heredera del trono estará acompañada de las damas y caballeros cadetes de su promoción en el Cuerpo General de Infantería, Intendencia e Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, así como de la Guardia Civil. El acto de jura de bandera tendrá lugar en la Academia General Militar de Zaragoza.
Con motivo del Día Internacional de las Empresas Familiares, hoy estamos realizando nuestra programación desde la sede de AEFA en Puerta Cinegia.
AEFA es una asociación que agrupa un centenar de empresas familiares de todos los sectores, un tejido empresarial familiar cuyo principal objetivo es la creación de riqueza y bienestar para la sociedad, como nos ha explicado su presidente, Jorge Blanchard. El buen hacer de las empresas asociadas a AEFA generaron el año pasado en torno a 68.500 puestos de trabajo y aportaron una facturación global de 15.750 millones de euros.
Y en deportes te recuerdo que esta tarde tenemos una nueva cita con el Real Zaragoza.
Sí, los de Fran Escribá se van a enfrentar al Andorra fuera de casa. Podrá seguir la retransmisión a partir de las 6:30 en COPE más Zaragoza desde el 88.5 de la FM.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Nos metemos hasta la cocina de...
Bueno, pues ya sabéis que todos los jueves, ya llevamos una temporadita larga, nos metemos hasta la cocina del chalet, estiloso chalet, con esa terraza maravillosa en la calle Santa Teresa de Jesús número 25. Y quizá podríamos llamarle nuevo chalet, porque Ángel Conde se ha jubilado y el relevo lo ha tomado Emilio Peña. Emilio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está siendo esa transición?
Pues está siendo una transición muy bien programada, está saliendo todo muy bien, cumpliendo las expectativas, la gente pues con muchísimas ganas de ver la nueva terraza que hemos hecho, hemos cambiado también la cocina íntegramente y bueno, y hemos respetado toda la cocina y los proyectos que tenía Ángel, con manteniendo toda la plantilla que había. Dándole una continuidad, pero reformando la terraza y algunas reformas interiores que también se han acometido.
Claro, solo iba a preguntar, ¿nuevo dueño, nuevo estilo?
No, nuevo estilo no, porque se mantiene casi todo culinariamente hablando, pero sí que por fuera sí que ha habido una renovación, se ha iluminado la terraza con LED, hay jardines verticales, han puesto puentes, entonces el ambiente es con... también va a haber música en vivo. los viernes y los sábados por la noche durante la cena. Y eso es un poco las novedades que vamos a llevar a cabo.
Bueno, pues habrá que ir a disfrutarlo, porque además con este tiempo, Emilio, que tenemos, eso viene muy bien, ¿no?, para estar en la terracica del chalet.
Sí, la verdad es que sí, está teniendo muchísima demanda y casi todos los días se llena la terraza. Y con el fresco que da el agua de las fuentes, se está muy a gusto.
Madre mía, qué locura. Pues iremos a disfrutar de ese nuevo chalet, de alguna manera, pero por supuesto manteniendo pues todo lo maravilloso que es la cocina, ¿no?, del chalet, y por supuesto ese personal que tenéis, un equipo ahí estupendo. Emilio, pues muchísimas gracias. Seguiremos hablando como todos los jueves. Aquí, por supuesto, nos iremos radiofónicamente hablando hasta el chalet.
Pues muy bien, muchísimas gracias a vosotros y felices fiestas de Pilar.
Igualmente, felices fiestas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Nuestra Jota. Aragonesa y universal. Un libro editado por El Periódico de Aragón que recorre con pasión la historia de una de nuestras señas de identidad, la Jota. 300 páginas y más de 400 imágenes.
Esta es la historia de dos oportunidades. Para empresas, de contar con trabajadores entusiastas y preparados. Para personas con discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista y capacidad intelectual límite, de demostrar todo su talento. Ayuntamiento de Zaragoza y ATADES por la inclusión sociolaboral.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Colchones Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabías que los niños en edad de crecimiento necesitan cambiar su equipo de descanso con mayor frecuencia que los adultos? Están en proceso de crecimiento y sus espaldas necesitan tener un colchón de calidad. Por eso en Colchones Aznar disponen de colchones juveniles para cada etapa de su vida. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Un amplio despliegue de medios humanos y técnicos hará posible que las fiestas del Pilar se celebren con toda plenitud y garantías. Casi 180 operarios más intensificarán la recogida de basuras y la limpieza pública, con especial atención a los espacios festivos. El transporte público se incrementa con servicio 24 horas del tranvía. También se habilitan líneas especiales de bus para conectar con Valdespartera y el Parque de Atracciones. Igualmente, habrá refuerzo general de 20 líneas de autobuses, y los búho funcionarán todos los días con el doble de servicios las noches del 7, 11, 13 y 14 de octubre. Para garantizar el tránsito peatonal, se cortará al tráfico rodado el Paseo Independencia desde las 4 y media de la tarde de mañana hasta la medianoche del domingo 15 de octubre. Sí pasará el tranvía, salvo momentos puntuales por celebración de actos como el pregón o la ofrenda. En esas circunstancias, funcionará en bucle hasta Murallas y desde Gran Vía. Asimismo, se cierran al tráfico el Puente de Piedra y la calle Don Jaime.
Ayuntamiento de Zaragoza.
COPE Zaragoza visita la sede de la Asociación de Empresa Familiar de Aragón. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Empresa Familiar, te contamos cómo funcionan las empresas aragonesas y su importancia en el tejido económico de la comunidad. Desde las 12:30, COPE Zaragoza en directo desde AEFA.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues efectivamente aquí estamos en la sede de AEFA con unas vistas extraordinarias, está en Puerta Cinegia y la verdad es que se ve el Paseo Independencia, que es súper bonito, pero qué cosas tan bonitas tenemos en Zaragoza, Álvaro Montaner.
Efectivamente.
Y a veces no nos damos cuenta, ¿eh?
Y lo bien que vemos desde aquí la previsión del tiempo, ¿eh?, que no vemos nubes en el horizonte, que verdad. No vemos todo claro y azul, o sea que pinta bien para el inicio de las fiestas, de momento.
De momento, no sé si pintará igual el panorama para la empresa familiar en Aragón, pero eso nos lo van a contestar Jorge Blanchard, presidente de AEFA, que hemos hablado antes, hola de nuevo, y Jorge Esteban, director general de AEFA. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ambos Jorges, con ambos vamos a intentar hablar, pues eso, de primero de lo que, cómo pinta para la empresa familiar en Aragón en esto a medio plazo.
Bueno, comentaba antes que que las perspectivas, al menos de lo que vemos en nuestros asociados, es que son empresas robustas y son empresas bien gestionadas, profesionalizadas y con capacidad para adaptarse a los tiempos difíciles que vienen, ¿no? Entonces, bueno, pues podrán venir crisis, que no se sabe si van a venir o no, que es lo que pinta en el horizonte. Se ven los nubarrones, pero están ahí atascados en el Moncayo, ¿eh? Y bueno, pero vamos, las empresas aquí en Aragón se ve una base potente, una base con buenos cimientos.
Eso es importante. Hablaba antes, Álvaro, del relevo generacional.
Efectivamente, que lo personificábamos y ejemplificábamos con Integra, pero hay otras muchas empresas que están siguiendo ese mismo camino.
Pues así es. Yo creo que una de las grandes virtudes de la empresa familiar es justamente el relevo, porque si no sería un proyecto con principio y fin. Y lógicamente, como hemos oído antes, hay que planificar. No es una cosa que se pueda dejar un poco de manera al azar, sobre todo porque hay en la empresa familiar, como digo yo, hay tres esferas, lo que es familia, propiedad y empresa, y bien gestionado, pues bueno, cada esfera se trata de una manera, y mal gestionado vendría a ser como una especie de marmitaco, ¿no? Donde tú metes la cuchara y te puede salir cualquier cosa. Con lo que entonces yo creo que la mejor arma para este proceso es la planificación.
Claro, porque ahí, Jorge, también yo creo que es importante, y si hablamos sobre todo de empresa familiar, pues inevitablemente pues hablamos de un entorno en el que uno juega en una zona de confort. Escuchábamos, por ejemplo, a Adrián, que nos contaba su caso, cómo su padre, Carlos, le invitaba a que volase del nido, entre comillas, ¿no? Que primero buscase una experiencia fuera, pero él, sin embargo, decidió hacerlo ya en esa propia empresa familiar. A veces también el estar asesorado precisamente en ese entorno es importante, creo, ¿no? Vamos, se lo preguntaba a Jorge Esteban, pero al otro Jorge, a Jorge Blanchard también, lo hago extensible porque también es importante el estar bien asesorado y, aunque a veces te digan que vuelves fuera, también tener tu capacidad de decisión, ¿no?
Yo creo que es muy importante porque tenemos que tener en cuenta un aspecto fundamental. Cuando un miembro de la familia joven entra en la empresa familiar, esto nos pasa a todos. Es cuando terminas la carrera y tu experiencia es poca, es cuando más errores cometes. Entonces, lógicamente, no solamente te pesa en el ámbito laboral, sino en el ámbito familiar, ¿no? Claro. Entonces, lo normal es que con una buena planificación se suele pretender un poco ese training, ese entrenamiento en otras empresas, ¿no? También es verdad que hay gente que dice, oye, pues para que hundas una empresa, mejor la de otro, ¿no? Que no la mía. Pero efectivamente todo ese tipo de formación y procesos de toma de conocimiento de la empresa, no solamente es trabajando en ella. Hay que hablar mucho de las empresas, como comentaba Carlos, ¿no? Pues invitándoles desde pequeños a conocerlo, porque es muy difícil querer algo que no se conoce.
Claro, bueno. hay no, perdón, que le he interrumpido.
Ah, no, yo simplemente iba a decir que muchas veces nos preguntan cosas parecidas, de cuál es la mejor fórmula para una sucesión exitosa, y la mala noticia es que no existe una única fórmula, ¿no? Que hay excesivos factores, muchísimos factores que influyen, ¿no? En cuanto a disponibilidad o capacidad de los propios familiares que podrían integrar esa siguiente generación al mando de las empresas. El mercado también influye, incluso el marco fiscal. Muchísimas cosas influyen. Y entonces, bueno, pues ante la pregunta de si es mejor, tener una experiencia laboral previa afuera, pues a veces te aporta cosas positivas, lo que dice Jorge, mejor cometer los errores fuera que en casa. Pero también es verdad que, bueno, que conocer la empresa desde dentro, desde los niveles más básicos, también te aporta otras cosas. Entonces hay que valorar en cada caso, por eso la importancia de la planificación, porque hay que tener en cuenta todos y cada uno de los factores.
Yo me pregunto si hay un componente emocional en la empresa familiar extra, ¿no? Y esto no sé si empuja hacia bien o hacia mal, pero yo creo que ese componente existe, ¿no?
A verlo, haylo, sí, sin duda alguna. Sobre todo cuando tú llegas a la empresa y tu apellido está en el rótulo. Mira ese aspecto emocional, ¿no? Yo claro, creo que es muy evidente. Pero complementando un poquito lo que decía Jorge, yo creo que efectivamente no hay un manual del relevo exitoso. Pero sí que es verdad que hay dos factores que hay que tener muy en cuenta, y son la comunicación y la generosidad, tanto por parte del que deja como el que llega, ¿no? Yo creo que tiene que haber un proceso donde hay que poner encima de las cosas muchas cosas, encima de la mesa muchas cuestiones, a tratar, a planificar, porque cuando uno se va sin ganas, pues mal asunto es, y cuando uno coge sin ganas, pues también puede ser un problema. Entonces yo creo que de esa manera, y en los procesos de evolución de la empresa familiar que antes comentabais, los procesos de profesionalización con externos que te ayudan en ese tránsito, uh-huh. Es muy importante tener en cuenta el aspecto empresarial, porque las empresas están para ganar dinero, pero el aspecto familiar y emocional indudablemente es un aspecto a tratar de manera muy importante.
Claro.
Si me dejas, Laura, otro melón que precisamente, ¿sí?, es que nos viene al pelo, que hablábamos también el otro día en Integra, el pasado lunes, es el hecho de difundir la figura del empresario familiar, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los valores que tiene una empresa familiar, donde cada vez, y esto ya es una opinión quizá un poquito más personal, la sociedad, cada vez se están desdibujando más esos valores, o cada vez se está siendo más laxo con ellos. Ahí, no sé si la empresa familiar tiene mucho que decir y tiene mucho que reivindicar en este sentido.
Bueno, al final, por desgracia, en la sociedad tendemos mucho a seguir lo que son los estereotipos, ¿no? El empresario familiar no es el señor del sombrero, la chistera del puro, sacando el látigo cada mañana cuando aparece por la empresa, pero el empresario tampoco es el startupero, ¿no?, que con una hoja de Excel te vende un modelo de negocio por 5 millones de euros, ¿no? El empresario familiar es mucho más, vamos, una cosa totalmente distinta, ¿no? Es alguien que arriesga su patrimonio, pone toda su vida a disposición de un proyecto personal empresarial. Es alguien que inculca unos valores. Al final hablabais de la parte emocional, ¿no? Una empresa familiar lo que hace es encarnar unos valores propios de esa familia, ¿no? No es una agencia de marketing que llega a una multinacional y dice, mira, los valores que están de moda ahora son estos, ¿no? Vamos a hablar de sostenibilidad o de lo que sea, ¿no? Sí. Y además es una propiedad que no es algo que cotiza en bolsa y, bueno, y yo aquí, ¿para quién trabajo al final, no? Sí. Los valores de una familia te gustarán o no te gustarán, pero son unos valores...
Y tienen un peso, ¿no?
Y que tienen, claro, un peso, ¿no?
En ese sentido, hace yo creo que una o dos semanas se presentó un barómetro sobre la opinión social del empresario, la figura de empresario. La Asociación Valenciana de Empresarios, con la que nosotros colaboramos además de manera muy, muy, muy directa, presentó una encuesta a nivel nacional y, oh, sorpresa, el 70% de los encuestados tenían una buena imagen de la figura de empresario. Por eso nosotros reivindicamos que una cosa, o sea, el dato mata el relato. Y es verdad que la apuesta por alguien que emprenda, por alguien que apueste y sobre todo por alguien que se deje esa ilusión y ese esfuerzo diario es muy importante, ¿eh? Y por eso nosotros desde luego, desde la asociación, en ese tridente que tenemos, uno de ellos es la puesta en valor por la figura de empresario, que consideramos que aporta mucho valor a todo lo que es la sociedad.
Habéis sacado antes el tema, creo que lo ha dicho Jorge Blanchard, de la fiscalidad. ¿Cómo está este tema? ¿Se puede decir que se ayuda poco al empresario o no?
Bueno, a ver, el empresario, y cualquier actividad económica, lo que necesita es un marco, un entorno propicio para desarrollar su actividad. Y ese entorno propicio lo forma la fiscalidad, lo forma el ambiente social... lo forman los trámites administrativos. Hay un montón de factores que influyen. Aragón tiene muchas ventajas en cuanto a su ubicación logística, el ambiente social, que aquí en Aragón es excepcional. Sin embargo, a nivel fiscal no es un entorno propicio para el emprendimiento ni para la captación del talento, ¿vale? No son opiniones, hay datos que lo avalan, hay estudios que sitúan Aragón pues a la cola de lo que es la competitividad fiscal en España. Nosotros en el día a día, en las empresas, ¿lo notamos? Sí que lo notamos. ¿Por qué? Porque cuando quieres atraer talento, atraer profesionales especializados, directivos, y aquí, pues por desgracia, bueno, en España en general, hay poca oferta, ¿eh?, en el sentido de que hay pocos profesionales, es difícil encontrarlos. Bueno, pues la fiscalidad que hay en Aragón no es atractiva para un profesional.
Ya.
Y luego antes hablábamos de la sucesión, de planificar la sucesión de unas generaciones a otras. Pues bueno, pues la fiscalidad en Aragón son piedras y palos en las ruedas para hacerlo de forma ordenada, planificada, y que sea un éxito. Al final, las decisiones relacionadas con la sucesión, por desgracia, se ven en exceso influenciadas por cuestiones fiscales, y eso no debería ser así.
Y quizá, Jorge, ya no solamente por cuestiones fiscales. O sea, yo creo que un entorno estable a nivel fiscal ayuda a que tu comunidad pueda ser más competitiva. A nadie se le escapa que efectivamente la ubicación de Aragón es fantástica, pero nos penaliza el hecho de que comunidades limítrofes aquí pues tengan impuestos cero. Es difícil competir contra el cero. De hecho, es imposible, ¿no? Incluso, no, es que aquí es poco, ya, pero es que poco es más que cero. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que reivindicamos es estar en esa misma, en ese mismo plano. Porque si tú en tu balance resulta que en el apartado de impuestos o lo que tienes que derivar a esos pagos tienes más que otra comunidad que es limítrofe, es que ya no estás compitiendo con Europa, estás compitiendo con una comunidad de al lado y te están haciendo menos competitivo. Y eso en nada tiene que ver con que mi proceso productivo sea más o menos caro, etcétera, etcétera. Y luego hay otro tema importante también relacionado con el tema de la sucesión. O sea, si nosotros no somos capaces de retener a los jóvenes en Aragón, los jóvenes se van a ir. Y la única manera de retener a los jóvenes es haciéndoles partícipes de esa idea, de ese proyecto, y que lo sientan suyo. Porque claro, de abrazos no come nadie, ¿no? Claro. Entonces yo creo que una manera muy importante, es muy bonito, pero si vamos a algún centro comercial y queremos pagarles con abrazos, yo creo que nos darán otro y nos dirán, oye, ahí tienes la puerta.
Hasta luego, sí.
Pero sí que es verdad que en ese sentido, y nosotros ahora estamos, pues es verdad, con las instituciones, planteando posibilidades, planteando traer talento y traer sobre todo empresas, porque es un círculo virtuoso que contra más empresas vengan a Aragón, más se va a recaudar. Nadie está hablando de no pagar impuestos, eso lo queremos dejar bastante claro, sino todo lo contrario, ¿no? Que seamos capaces de captar mucha empresa y hacer posible empresa familiar, ¿eh? Porque la empresa que viene por baja cotización y mucho beneficio fiscal se irá en el momento que tengamos otra,
claro.
¿Eh? Pero el arraigo que tienen las empresas aragonesas, ¿eh? Incluso lo que ha dicho antes Jorge, a nivel también un poco más de núcleo rural, pues ejerce un efecto multiplicador en muchos sentidos. En muchos sentidos.
¿Hay mucha empresa familiar en el núcleo rural?
Pues casi toda.
Casi toda, ¿no?
Casi era toda. Sí, sí. Bueno, yo pensando,
80 y pico por ciento, ¿no? Me parece que había leído.
Sí, pues Binefar, tenemos a Fibrin, en Daroca tenemos a Pasta Romero, por Huesca tenemos también, pues en Fraga, a Grupo a Piensos Costa, o sea, hay muchas empresas. Y esto ya no solamente es de cara a la empresa, es que son ayudas a la Asociación de Mujeres de allí, al Ayuntamiento, con lo que entonces, realmente, ¿quién apuesta? ¿No? A mí cuando me hacen esta pregunta, lo respondo con otra, ¿no? Oye, durante la pandemia, que la sufrimos todos, ¿quién fue el primero que se rascó el bolsillo para ayudar a los aragoneses? Las empresas familiares. No busquemos otra solución.
De verdad.
Es interesante porque los dos estáis hablando del territorio de Aragón, de también del mundo rural aquí dentro de nuestra comunidad autónoma. De los 99 socios que decíamos antes que ahora mismo pertenecen a EFA, siendo que tienen su centro de operaciones aquí en nuestra comunidad autónoma, ¿hasta qué punto tienen un carácter internacional? Es decir, que llevan su actividad ya no fuera de nuestra comunidad autónoma al resto de España, sino al resto del mundo.
Creo recordar que el 33-35% de las empresas que tenemos en AEFA tenían carácter internacional. Ahí tenemos de todo. Como decía antes Jorge, nosotros no somos la asociación del chocolate, ni la del colchón, ni la del automóvil. Queremos tener un poco una especie de radiografía del entorno empresarial. Y sí que es verdad que bueno, pues que hay muchas que empresas que tienen un 98% de exportación y otras que tienen un 3% y otras que no tienen nada.
Claro.
Que todo su core está en Aragón, incluso en España.
Sí, bueno, de hecho, el nivel de internacionalización es un indicador, puede ser un indicador muy válido de cuál es la fortaleza del tejido empresarial, ¿no? Nosotros en España en general pecamos por un tamaño medio de las empresas bastante bajo, lo cual hace que en épocas de crisis pues se resienta bastante la economía. Te vas a otros países más de nuestro entorno, más avanzados, en Alemania, etcétera, pues el tamaño medio de las empresas es muchísimo mayor, ¿no? Y esas empresas son las que aquí las tenemos como multinacionales que montan sus fábricas, ¿no?
Claro.
Claro, para nosotros lo ideal sería revertir esa situación y que seamos nosotros los que estamos internacionalizados, los que tenemos plantas productivas fuera, los que exportamos, etcétera.
Claro, estaba leyendo aquí el 32% son grandes empresas de más de 250 trabajadores y el 68% son pequeña y mediana empresa, ¿no?
Es un poco en la línea que decía Jorge. Pero hay una cosa que es natural. Nosotros aquí tenemos la gran suerte de contar con una empresa, yo creo que número uno a nivel mundial, entre otras, como puede ser Saica. Y siempre digo lo mismo. Saica no creció como un champiñón de repente y factura lo que factura y tiene lo que tiene, ¿no? Es un proceso evolutivo, además, con varias familias, que lo que ha hecho es la excelencia como bandera, sí. Y eso la ha hecho llegar hasta donde está ahora. Y un poco, en ese sentido, pues desde AEFA queremos exportar esas buenas prácticas al resto como una especie de responsabilidad social empresarial, ayudando a las pequeñas y medianas empresas aragonesas en, oye, cómo hacerlo para ganar tamaño y para ser más competitivos y, sobre todo, dejar más cosas aquí en Aragón.
Para crecer, ¿no? Se necesita un buen equipo, entiendo, para... ¿Qué habría que hacer para crecer?
Para crecer necesitas, desde luego, un buen equipo. Tener, ahora que estamos hablando tanto del talento, ¿no? Pues sí. Es fundamental rodearte de buenos profesionales, de estar continuamente repensando, mejorando, formándote, ¿eh? Aprender cada día como si empezaras de cero, tener esa humildad. Y bueno, yo creo que ese es la principal clave para el desarrollo de las empresas. Otra cosa es que, bueno, luego, lógicamente, hablemos de ese entorno que nos acompañe, ese mercado, esas administraciones públicas que nos hagan la vida más fácil, ¿no? Pero vamos, desde luego la responsabilidad está en nuestras casas, ¿no?
Y un entorno fiscal también que ayude. Yo ya siento ser, pero
no, está muy bien,
soy como un poco martillo pilón, pero me da mucha rabia que estemos perdiendo oportunidades de grandes empresas. Pasó hace poco, todo es sabido, con el tema de empresas que estaban buscando catalanas, estaban buscando otra sede social, y no fuimos capaces de enamorar en ese proyecto trasladas en Aragón. Y ahora, pues imaginaros cuando comunidades como Valencia, Baleares, están ofreciendo unos entornos, además constatados, de unas mejoras, de un open art, nunca mejor dicho, a nivel empresarial, pues que lógicamente las empresas lo tienen en cuenta. Es que claro. No se puede obviar, yo creo, que este tema.
No, es súper importante. Pues yo creo que hemos aprendido bastante de la empresa familiar. No sé si se llevan los problemas a casa y los de casa. ¿Esto, hay comunicación de problemas en una empresa familiar?
Bueno, la verdad es que sí.
Si en la comida familiar es inevitable estar hablando de esto, ¿no? ¿Qué pasa?
Pero tenemos el problema que tenemos las empresas familiares es que a casa nos llevamos solo los aspectos negativos, las malas noticias, ¿no? Cuando salen bien las cosas, yo no sé si es el carácter de las empresas familiares o el carácter aragonés, pero vamos, eso se suele obviar cuando salen bien las cosas.
De todas maneras, nuestro compañero Miguel lo preguntaba, que estuvimos los dos en Integra el pasado lunes y le preguntaba luego a Adrián, ¿y las cenas de Navidad cómo son? Claro. ¿Habláis mucho de trabajo? Y dice, pues procuramos que nada, de trabajo, y hablamos de todo el resto de cosas, pero nada de mezclarlo. Sí.
Bueno, es que ser empresario al final tiene su parte positiva y su parte negativa. Quizás que dediques demasiado tiempo a pensar en tu empresa y en tu proyecto tiene su parte negativa, pero ser empresario y emprendedor pues también tiene una parte muy positiva, y es que eres dueño de tu propia vida, ¿no? No dependes de otros, ni de subvenciones, ni de ayudas, ni la paguita, y bueno, pues si te salen bien las cosas, estupendo, si no te salen, pues lo vuelves a intentar y aprendes sobre lo que has hecho, y para mí es lo más apasionante. Y bueno, sí, es una vida quizás más difícil, pero bueno, hemos venido aquí para algo, ¿no? No para sobrevivir, sino para vivir, ¿eh?
Claro, para divertirnos.
Leí hace poco además una frase que decía que el único sitio donde está antes el éxito que el trabajo es en el diccionario, ¿no? Yo creo que una de las cosas más bonitas que hay es trabajar y con ese esfuerzo, joder, cumplir tus sueños. O sea, yo es que yo estoy enamorado de lo que hago, ¿no? En AEFA pues estoy a media jornada y algún socio, a manera un poco así... alegre, me dice 12 horas, ¿no? Porque claro, es lo que están acostumbrados ellos, ¿no? Que yo no digo que no haya, como todo en esta vida, ¿no? Pues de un lado y de otro, pero yo solamente conozco a gente que se deja muchas horas ahí en sacar ese proyecto, sobre todo porque a veces tiene hipotecado su patrimonio como para no dejarlo.
Claro.
Y que busca, pues oye, sacarlo adelante. Y un aspecto muy importante es el que dice Jorge, o sea, de la empresa familiar, si tú llegas a casa y solamente cuentas lo malo, tu hijo va a decir, oye, yo a ese sitio no quiero ir.
Claro, ya,
¿no? Esa labor de concienciación, que desde la AEFA también lo hacemos, ¿eh? Oye, ves planificando esto, y a tu hijo dile que venga y cuéntale lo bueno.
Es lo que nos contaban desde Integra, ¿no? Lo que te contaban, les transmitía el que hay que querer a esa empresa.
Y,
¿no?
Y muy interesante, con 6 añitos, dice, los llevaba a la empresa un domingo que iba yo a trabajar y ellos estaban jugando, pero... De una manera u otra, pues se iban mimetizando con eso, ¿no? Claro. De una manera inconsciente iban viendo cómo era el entorno ya y lo que hacía su padre.
Y a querer. A
esa y ellos se lo estaban pasando bien porque estaban jugando, efectivamente.
Bueno, pues estas cosas se hacen con pasión, que es lo que tiene toda esta gente. Las empresas familiares. Hoy estamos celebrando este día de la empresa familiar en AEFA, en la sede de AEFA, y hemos estado hablando con Jorge Blanchard, presidente de AEFA, y Jorge Esteban, director general de AEFA. Muchas gracias.
A vosotros.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Celebra el Día del Pilar con el Periódico de Aragón. Consigue gratis una botella de Bodega Verde, un vino tinto ecológico de Bodegas San Valero, Garnacha y Syrah. Y el viernes, el imán de la Virgen del Pilar, gratis con el Periódico de Aragón. ¡Felices fiestas!
Al Delis en mi cocina.
Bienvenidos, nuevo programa de Al Delis en mi cocina. Una semana más tengo aquí conmigo a la gente de Al Delis, Óscar y Berta, o sea, los del equipo de marketing y comunicación de la marca. Al Delis es la marca aragonesa de elaborados de pollo y pavo. Chicos, el último día nos quedamos con una cosita pendiente que no me olvido.
Sí, sí, lo prometido es deuda. Estábamos hablando de untables o salsas para dipear. Y hoy tenemos un buen tocho, así que vamos al tema.
Vale, mira, este primero es el verde, ¿ok? Que tiene mucho sabor.
Eso es, concepto hummus, pero con diferentes sabores y mucho más natural. Y claro, con nuestras conservas de pollo y pavo. La idea también es traer ideas de diferentes colores para que os quede una merienda bien bonita.
¡Qué chulo! Ah, pues no perdemos más tiempo, que noto que nuestros oyentes tienen muchas ganas de ponerse ya a dipear.
Venga, pues empezamos. El primer untable que tenemos aquí será el verde. Está cargado de sabor y tiene un punto exótico. Necesitamos un brócoli, un puñado de almendras crudas y una lata de pavo al natural. Y para aderezar esto, pasta de miso, sésamo tostado, un chorrito de limón, sal y pimienta recién molida. Mira, hierve los arbolitos de brócoli unos 7 minutos, que no queden blandurrios. Luego los echas al vaso de la batidora cuando estén un poquito templados, añades las almendras y lo bates para que queden trocitos, ¿vale? No una maseta, sino que quede así medio en medio. Desmenuzas el pavo y lo añades a la mezcla. Aparte, en un bote con tapa mezclas los aderezos, es decir, el jugo de limón, el miso, la sal, la pimienta y las semillas de sésamo. Le das un meneo así coctelero a esto y lo incorporas a la mezcla anterior. Mete la cuchara y ponle más o menos sal o lo que quieras. Y está delicioso. Probadlo porque está muy bueno.
Oye, el brócoli cada vez le estoy viendo más usos distintos y me está fascinando, ¿eh?
Sí, sí, es que aparte de anticancerígeno y todas estas cosas estupendas, es que además tiene un sabor muy suavecito y admite muy bien la mezcla.
Eso es. Esto, como siempre, lo encontraremos en las redes sociales y en vuestro blog, ¿no?
Sí, eso es. Estos días ha salido publicado esto de los untables.
Dicho queda. Venga, vamos con el siguiente.
Claro. Mira, el siguiente es rojo pasión, ¿vale? A ver si te gusta también. Lleva, toma tomate seco, picado muy finito. Aquí necesitamos un poco de paciencia. Más cosas, pollo en lata de Al Delis, el natural o el que va en aceite, son lo que prefiráis. Desmenuzado, ¿vale? Luego, nueces bien picaditas también. Esto lo mezclamos para que quede como una pasteta. Y añadimos el pimentón dulce, el tomillo y un pelín de pimienta molida. A priori no le pongas sal porque el tomate ya pues, suele llevar. Mejor que rectifiques de sal al final, si acaso, para que veas si te mola o no. Y, por supuesto, le puedes poner las especias que quieras, ¿no? Pero con el tomillo, las nueces y el tomate es una mezcla como muy provenzal. Está muy rica.
Pues sí, un picoteo bien rico, la verdad. Tenemos el verde y el rojo. ¿Vamos a ver quizá un amarillo?
Pues mira, sí, nuestro siguiente untable, que es efectivamente amarillo. Y tiene una mezcla de sabores muy atractiva. Mira, vamos a necesitar pimiento amarillo, que es el más dulce. Asalo, tritúlalo en la batidora. Y luego añade una lata de pollo en aceite de Al Delis, desmigada y unas cucharadas de queso crema. Lo mezclas bien, a esto le añades cebolleta y perejil, y esto bien picado, ¿vale? Que quede pequeñito, y juntamos todo. Y para aliñar, pues ajo en polvo si es necesario y mostaza al gusto. Recomiendo poner mostaza de Dijon porque es más bien agria y ácida, que contrarresta totalmente el dulzor del pimiento. Ajá. Y vas mirando la proporción de ingredientes que más te interesa según quieras el untable, o más dulce o hacia más agrio.
Vale, muy guay. ¿Puedes decirnos los ingredientes otra vez, por favor?
Sí, claro que sí. Mira, son pimiento amarillo asado, una lata de pollo en conserva Al Delis, queso crema, cebolla y perejil todo picado, mostaza y ajo opcional, ¿vale? Y esto, de todas formas, lo dicho, lo miráis en nuestras redes sociales, si queréis.
Vale, genial. Oye, fenomenal, ¿tenemos más?
Sí, claro, nos queda el rosa.
Ah, claro, anda, qué bien, así, tipo Barbie, ¿no?
Sí. Hemos incluido un untable con remolacha, que a mí la verdad es que no me gusta nada, pero deja un color tan bonito que, oye, se lo perdono todo.
Sí, igualmente es muy suave y tiene un montón de propiedades como ser anticancerígena, tiene un montón de hierro, vitamina C y ácido fólico, entre otras cosas. Ajá. Lo que nos ha llamado mucho la atención al investigar es que muchos deportistas de élite la incluyen en su dieta para aumentar su rendimiento.
¿Vale? Ah, mira.
Te explico. Resulta que contiene un quintal de óxido nítrico, que es un vasodilatador, que aumenta el flujo sanguíneo y, por tanto, llega un montón de oxígeno a los músculos. Laura, no te duermas, por favor.
No, estoy apuntando, ¿eh? Vitamina C, eso ácido es. Nítrico, ajá. Hierro, flujo sanguíneo. Estaba descansando eso, los ojos.
Óscar, eres un mal pensado con lo agustico que está Laura. Bueno, mientras Laura descansa los ojos, yo voy a explicar de qué va esto. Esto es tipo humus también, pero una versión como un poquito tropical.
Venga, vale, dale.
Necesitamos garbanzos, remolacha cocida, tahini, zumo de lima, un ajo, un chorrito de leche de coco, sal y coco rallado. Todo esto a la batidora, bien batido, pum pum. Lo dicho, es como si hiciéramos un hummus, pero le hemos puesto coco y zumo de lima y tal, por eso decía que esto es como un poquito tropical. Mm-hmm. Por cierto, zumo de lima bastante, para romper el dulzor de casi todos los ingredientes en realidad. Y en este caso el pollo, porque es pollo, lo vamos a poner desmenuzado por arriba, ¿vale? A modo de topping. Por encima también echamos unas semillas de sésamo negro o chía y la ralladura de lima, que es súper aromática.
Oh, ¡qué cosa! ¡Me encanta! Oye, chicos, me parece que nos ha quedado un programa así muy redondo con estas recetas de untables. Seguro que los oyentes, bueno, se nos han inspirado todas con estas ideas y ya verás todo lo que van a preparar en casa.
¡Ojalá!
Pues si os ha gustado, seguid escuchándonos, porfa.
Seguro que sí. Muchas gracias, chicos. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós. Gracias.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, pues ya sabéis, en el Teatro de las Esquinas siempre encontramos de todo. ¿Por qué? Porque tienen esa vocación de hacer muchas cosas, de ofrecernos música, teatro, de ofrecernos risa, comedia, en fin, que lo saben hacer muy bien y que tienen además preparada, lo presentaban hace unos días, la 12ª temporada de la programación de otoño. Al margen de, ya sabéis, en las fiestas del Pilar, que tienen su programación especial, pero ¿qué va a pasar este otoño en el Teatro de las Esquinas? Pues nos lo va a responder su responsable, al fin y al cabo, la responsable de programación del Teatro de las Esquinas, que es Raquel Anadón. Raquel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas a todos, ¿qué tal?
Muy bien, pues encantada. El martes me parece que presentabais esta programación de otoño, ¿no?, del Teatro de las Esquinas. ¿Cuál sería el titular, Raquel?
Pues como has dicho tú, yo creo que al final, yo creo que es la fortaleza del Teatro de las Esquinas, es que hay para todos los gustos, para todas las edades, que cualquiera que abra nuestro librito de programación que hacemos bimensual, seguro que encuentra algo que le motiva para ir o que le apetece recomendar a alguien, teatro, música, humor, teatro, que es el que nosotros decimos, sí. Música, no, un poco de todo y para todos los gustos. Yo creo que eso es nuestra fortaleza, y al final es lo que contábamos el martes, que es imposible que tengamos programa para que te cuente todo lo que hay, así que yo invito a todos los oyentes a que vean nuestra página web, sobre todo. Yo recomendaros, pues como siempre, nuestra Mujeres a Escena, nuestro ciclo, toda la parte de humor, que siempre... El Teatro de las Esquinas es un teatro muy cercano, y es verdad que los humoristas, que los monologuistas, se disfrutan de otra manera. Sí. Y la parte musical, porque lo mismo, el espacio es fan absoluto y estás muy cerca del artista. Entonces, hay muchísimas recomendaciones, de verdad. Y muchísimas actores y actrices maravillosos.
Y la tarde, o sea, y también las propuestas familiares de los domingos. Exacto. Que a mí me parece que son la bomba, me parecen maravillosas.
Pues sí, la verdad que sí, porque además contamos con un musical especial, Coco el Musical, en el especial de Halloween, el domingo 29 de octubre, pero tenemos Rock en Familia, tenemos Monster Rock, tenemos La Tía Mandarina, tenemos un montón de propuestas muy centradas a veces en domingos, y luego lo que es el Puente de la Inmaculada, de la Constitución, que para la gente que se queda en Zaragoza, que es mucha gente, tenga un plan estupendo para decir, bueno, pues hacemos muchas cosas dentro del fin del puente, pero una es ir al teatro, porque el arte en vivo no se puede comparar a nada.
Absolutamente,
nada.
Absolutamente de acuerdo. Y bueno, y luego hay una parte que parece más pequeñita, pero que yo creo que está cogiendo una fuerza increíble y que es súper necesaria, que es ese espacio que dedicáis a las exposiciones.
Pues sí, la verdad que sí, que tenemos, ya sabes que tenemos nuestro pasillo del arte en nuestra Escuela de las Esquinas, que tenemos, que suelen cambiar cada 2 meses. Ahora tenemos a Sara Gresa, tendremos después a Josefina Sánchez Navascués. Tenemos también nuestro hall, todo lo que es el ambigú del teatro, que sabes que además contiene la taquilla, que es el corazón del teatro, pero también nuestro ambigú donde la gente puede tomar algo, hablar antes o después de la función. Tenemos el último minuto de Marcos Cebrián, que es nuestro fotógrafo de cabecera y que recoge esos minutos de los artistas antes de salir al escenario, y que son además los que están ahora, los tenemos en nuestra portada de los libritos. Este mes, noviembre y diciembre, tenemos a Fernando Cayo, pero hemos tenido también a Rosalén, que también estuvo con nosotros en el Teatro.
Qué maravillosa, es verdad. Sí, sí.
Bueno, y además es que cuando estuve, que empezaba, no su carrera, porque es mucho más larga, pero sí a ser un poco más conocida, que nos la traía a la radio en esos conciertos que eran casi de familia, porque estábamos muy poquita gente diciendo, esta mujer es una barbaridad, y tenemos el gusto de conocerla, y de ahí a la Mozart, o de ahí a grandes conciertos con miles y miles de personas, como en el Príncipe Felipe. O sea, es increíble, ¿no? Bueno, y de músicas que tenemos también, tenemos a Valeria Castro, no os la perdáis, por favor.
Con cariño y con cuidado.
Sí, que es una maravilla. Tenemos a Taures Zurdos, que yo creo que siempre es también esa memoria, ¿no?, de los rockeros que hemos sido y que somos.
Sí, totalmente.
Y Aurora Beltrán tiene esa voz que es inconfundible. Tenemos para la gente más joven trap, rap con Soto Asa o con Lágrimas de Sangre. Tenemos a Silvia Marsó.
Sí,
que
es
de
verdad,
repente
es verdad.
Es tremendo el trabajo que está haciendo.
Sí.
De cantante de soul, de blues, con una banda brutal, y que mezcla un poco esa capacidad que tiene ella para comunicar en las tablas y para decir textos maravillosos, y la manera de cantar, que no sabéis cómo canta.
Sí.
O sea, es tremendo.
Ay, qué curiosidad,
tremendo.
Me produce una mucha curiosidad. Tendré que ir a ver a Silvia Marsó, lo tengo aquí viernes 24 de noviembre.
Exacto.
Silvia Marsó y del Toro Blues Band. ¿No?
O sea, que es increíble esta parte que está haciendo, llenando teatros, pero también festivales de jazz, festivales de música, y el reconocimiento que está teniendo. Ella está disfrutando muchísimo, y cuando una artista tan completa como ella disfruta en el escenario, el público seguro que disfruta también.
Totalmente, eso es así, eso es así. Sí. Bueno, pues es que lo vemos, es que la programación de otoño es súper amplia en el Teatro de las Esquinas. Recordar que en Pilares está la ilusión conyugal. La semana que viene pasarán los actores, porque vamos a estar en directo ahí desde Montal, y pasarán la,
sí, con Alejo Saura, con Ángela Cremonte, lo dirige Antonio Hortelano, que todos los conocemos por el personaje de Compañeros, pero es que él es un gran guionista, un gran dramaturgo y un gran director. O sea que la verdad es que va a ser muy divertido. Es un espectáculo de feria, que nosotros llamamos, porque suele ser espectáculos que recogen un abanico muy amplio de edad, que tienen que estar muy bien hechos, con una producción muy cuidada, con cabeceras de cartel, pero en este caso también muy divertido. Siempre buscamos que la gente en el Pilar
lo
esté
disfrute
de feria completa.
Claro, claro, claro. Y claro,
que se venga de largo.
El que no puede faltar nunca es Rafa Maza con
ahí
su
estamos.
Fabiolo. Es que claro, vamos, que también
sí,
estará.
Total. Además, estrena espectáculo, por fin. Ya habíamos visto a Fabiolo Connection no sé cuántas veces, ha estado en el Teatro de las Esquinas, reventando taquilla y haciendo que el público se lo pase muy bien. Pero es que ahora viene con el genoma del pavo, con el origen de Fabiolo.
¡Qué pavo!
¡Qué pavo! Y este lo ha hecho, pues, a partir con mucha gente, con muchos artistas que le han ayudado, también Jaime Ocaña, que ha estado ahí un poco revisando dirección, con él, que ya sabéis que tiene ese personaje que lo posee directamente. Está nervioso, todo hay que decirlo, o sea, eso es que nos prepara un gran estreno, un gran estreno, y no os perdáis, por favor, a Rafa Maza con ese Fabiolo, genoma del pavo, porque es una gran cita
totalmente,
del Pilar.
Totalmente. Bueno, pues que sea un otoño fabuloso, lo vamos a vivir y a disfrutar en el Teatro de las Esquinas. Raquel, que es un placer siempre hablar contigo. Felices fiestas.
Gracias, Laura. Felices fiestas a todos, y sobre todo, mucho teatro.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y de todas maneras también te recuerdo que los Pilares los puedes vivir con Eroski también, porque mañana empiezan las fiestas en Eroski, que ya sabes que va por todos los barrios de Zaragoza. Bueno, pues mañana viernes, fiesta en el barrio de Santa Isabel. Arrancan en el Eroski de Santa Isabel a partir de las 5 de la tarde con cuentos en familia, con la caravana de Belén Tuela, que es maravillosa, por cierto. Habrá música, va a entrega de premios, tienes talleres infantiles, pintacaras, cabezudos. Eso mañana viernes, por la tarde. Y el sábado, atención, por la mañana. mañana llega la gran fiesta de los proveedores al Eroski del Camino de las Torres a partir de las 11:30. Y ahí tienes las catas con maridaje de proveedores, tienes concursos, sorteos, muchas sorpresas, talleres infantiles y la Feria de los Proveedores con degustaciones, regalos y catas. No te lo pierdas. En Eroski, ya lo sabes, del Camino de las Torres a partir de las 11:30 de la mañana este sábado.
Modo presente on con Fernando Tobías.
Vivimos como pollos sin cabeza de prisa.
Ay, ¿cómo vamos? Como pollos, muchas veces, sin cabeza, claro, me refiero. Pero menos mal que lo tenemos a él. Él nos obliga a pararnos un momento, al menos un ratito a la semana, y por eso es un gusto tenerlo por aquí. Fernando Tobías, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Encantado de estar súper presente con todos vosotros.
Eso es. Bueno, vaya exitazo. El que hace el mando de la tele en el frigo, que viniste con tu show, con ese show experiencial, experimental, que haces. Llegaste el viernes pasado, estuviste aquí en Zaragoza y yo fui a verte, claro, porque no podía ser de otra manera. Oye, maravilloso, ¿eh? Enhorabuena.
Gracias, la verdad es que fui muy feliz compartiendo con todos vosotros.
Es flipante cómo arrancas el show, cómo haces para, bueno, no sé si decirlo.
Dilo.
Oye, que entramos ahí, pues no sé cuántas personas estaríamos, pues bastantes, pues muchas, no sé si tú llegaste a contarlas, pero...
Sí, unas 120 llegamos a estar.
Unas 120. Oye, que empieza, bienvenidos, y empieza a decir nombres de todos los que estábamos allí, que estábamos todos flipando. Yo no sé la de nombres que puedes aprenderte en nada, porque creo que íbamos entrando el público. Claro, a mí no me preguntaste porque ya me conocías. Claro. A mis hijas sí. Y nos vas preguntando, ¿cómo te llamas? Hola, bienvenido, ¿cómo te llamas? Tal. Y luego, una impresionante la de nombres que consigues memorizar, Fernando.
Sí, es un gran ejercicio de memoria y de atención. Pero es tan potente saludar luego a las personas por su nombre que merece la pena el esfuerzo. Y ya a partir de ese momento, cada vez que alguien se despistaba, como en el cole, le llamaba la atención con su nombre de pila y la gente ya, ¡me ha pillado!
Es verdad. Bueno, es impresionante. Yo me quedé muy sorprendida de lo que consigues hacer en ese show, lo que yo experimenté, que lo puedo contar, claro. si te parece. Pues, claro. Bueno, pues Fernando empieza a hacer juegos que te obliga a estar como concentrada en el momento, ¿no? Y de repente te dice, bueno, para de verdad, deja de pensar. Y hay un momento después de cada juego que yo experimenté. ¿Cuántos juegos haces, Fernando?
Seis
juegos. Después de cada uno de los juegos, yo experimenté el que no hubiera ningún pensamiento en mi mente. Y esos segundos me parecieron maravillosos. O sea, no quería salir de ese estado. No quería. Abrir los ojos. Digo, no quiero abrir los ojos. Estoy a gusto. Estoy. De repente era tranquilidad, paz. Respiré. Me pareció una pasada. Una pasada.
Pues eso, querida Laura, es estar en casa, estar en tu hogar, estar contigo. En ese silencio interior de recogimiento. Que no quería salir y lo entiendo, eso sabes lo guay. Y si se entrena, se puede llevar prácticamente a cualquier instante del día a día. Se puede, no siendo fácil.
Claro, pero escucha, es que llevo un año hablando contigo y me di cuenta el otro día realmente lo que tú buscas.
Eso es. Claro, es que como todo en la vida, nadie decía el sabio, nadie nunca jamás se emborrachó a base de comprender intelectualmente la palabra vino. Es que nadie se emborracha comprendiendo la palabra vino.
Es que esto
tienes que venir. Te digo que ir a Zaragoza para que lo pudieras experimentar. Entonces, ahora comprendes de lo que hablamos.
Totalmente.
Aquí es una experiencia potente.
Es una experiencia muy bonita. Y es una experiencia que quieres volver a sentir porque...
Eso es.
Porque respiras, de verdad. O sea, de repente es como... Uf, qué tranquilidad. Yo creo que hasta me descontracturé. Porque yo...
De lo tuyo.
Sí, es verdad que, porque entonces te das cuenta que es verdad que vamos como pollo sin cabeza.
Ahí, por el contraste, como estamos, es un poco el rollo de la rana cuando la metes en la olla con agua hirviendo. Si tú la metes si tú tintas una rana a agua hirviendo, se da cuenta la rana y sale picando. Pero si tú la metes en agua fría y empiezas a calentar el agua poco a poco, la rana no se entera del cambio y acaba cocida.
Cada vez está más a gusto hasta que se cuece. Vale.
Claro, estamos tan acostumbrados a las contracturas, al agobio, al estrés, que es que nos parece normal.
Es verdad.
Pero
convivimos con eso.
Y convivimos con ello. Pero cuando el otro día experimentas lo que es la paz mental, el silencio, la calma interior, cuando lo experimentas dices, ostras, que es mejor que lo otro, no me fastidies.
Claro.
Que yo prefiero estar en este estado interior que no en el otro aceleramiento de pollo sin cabeza.
Sí.
Pero a veces hasta que no tenemos para comparar, ¿cómo sabes que existe el buen sexo? Porque tuviste el mal sexo. Es que si no es imposible saberlo, es que esto es así, es por comparación.
Es verdad, es verdad. Escucha, yo aprendo equivocándome, pero es así, ¿eh? O sea, ¿cómo sé dónde van los carriles en la rotonda? Es que hay una rotonda que me tiene loca.
otro día hablamos de eso.
Pues equivocándome. Sí, sí.
Claro.
Me pareció maravilloso. Pero claro, por otro lado, me maravillé lo fácil, al menos durante unos segundos, que se consigue con esos juegos que realmente haces muy divertidos, ¿no? Contar palabras, hay que estar pendientes de colores también, nos haces aplaudir, jugar con otras personas, interactuar. Haces un montón de juegos muy divertidos y me parece, de repente dices, jo, pues es fácil conseguirlo.
Sí, es que con esos juegos se experimenta que no es tan complicado, que no hay que ser el Dalai Lama ni vivir en el Tíbet, en una cuevecita, para experimentarlo. Como tú bien has comprendido, los juegos tienen una virtud. Te obligan a estar súper atenta. Estás tan atenta durante el juego que cuando finaliza, la inercia atencional que se ha adquirido impide que aparezcan pensamientos. Y esos segundos aparecen de manera espontánea. El reto es, ahora, si un juego, sin que yo tenga que ir todos los viernes a Zaragoza, porque sería cansado y el presupuesto aumentaría, ¿cómo es entrenarte tú para que sin juegos previos entres en ese estado? Ese es el entrenamiento, querida Laura.
Ajá.
Y se puede hacer.
Y se puede hacer, me parece súper bonito. He entendido lo que es estar en modo presente on con Fernando Tobías y me parece un lujazo. Fernando, que nos tenemos que ir, pero que la semana que viene te espero por aquí, ¿vale?
Sea en presencial o a través de las ondas, estaremos presentes.
Un besico, hasta entonces.
Hasta entonces, un besico.
Bueno, pues nada, si nos vamos, hemos estado muy a gusto aquí en la sede de la EFA, Álvaro.
Y sobre todo que hemos aprendido mucho de cómo funciona ese tejido de una empresa familiar. Nos han contado cómo es el día a día, nos han dado más detalles y sobre todo del buen trabajo que realizan en el día a día también aquí en AEFA con ese asesoramiento y con esas 99 empresas que son socias de esta Asociación de la Empresa Familiar en Aragón.
Eso es. Bueno, pues desde esta sede, viendo el Paseo de Independencia, ya te dejamos, vamos a llegar a las 2 de la tarde. Tenemos muchas cosas todavía que contarte, así que quédate con nosotros y, por supuesto, esperamos que hoy tengas un feliz día.